Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de invierno. Vigencia del 1 al 12 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire. No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues.
También hay personas que son perseguidas políticamente, también en la cárcel no somos los únicos. No nos liberó el Estado, nos liberó la gente.
Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX.
Esta idea que se ha hecho por parte de la oposición de que el metro tiene menos recursos no es correcta.
Así las cosas.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 11 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Ya tan rápido, las 8 de la mañana. Gracias a la gente que nos acompaña, que nos escucha desde Estados Unidos, que nos escucha más allá de las fronteras, también a toda la gente que anda por allá, por Europa, varios mensajes. Cuéntenos desde dónde están escuchando este programa y si lo hacen a través de la aplicación que no conoce fronteras. Por supuesto, saludo a la gente que está en Guadalajara, a la gente de Monterrey también, ya lo saben. Arroba así las cosas W, arroba W Radio México, en Facebook también y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14 ya está nuestra querida Anita muy al pendiente, Gaby.
Sí, de hecho tenemos varias llamadas que ahorita las comentamos. Nada más decir rápidamente, hoy desde temprano les dijimos que se reportaba caos en los aeropuertos de Estados Unidos por una falla en el sistema de notificación de misiones aéreas. Se tuvieron que cancelar pues todos los vuelos, literal, de todos los vuelos en todo Estados Unidos se tuvieron que cancelar. Se informa en los últimos minutos que gradualmente comienzan a operar otra vez, o se reanudan, las operaciones de tráfico aéreo gradualmente, pero bueno, ya sabemos, Javier, que cuando se da una situación así, pues para que se normalice es muy complicado, se tarda un montón de tiempo, porque imagínense la cantidad de retrasos y cómo se vuelve a echar a andar, digamos, y además un espacio aéreo tan complejo, tan activo, digamos, como es el espacio aéreo en Estados Unidos. Así que, bueno, si usted tenía vuelos a Estados Unidos o esperaba un vuelo a Estados Unidos, seguramente pues tendrá retraso. Infórmese, así que chequenlo, porque sí fue una falla informática, ahora sí que generalizada, que afecta todo el espacio aéreo allá en Estados Unidos. Nada más para actualizar la información.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, mucha información, Javier Risco, sí. Pero hace unos minutos apenas, hace 5 minutos, tuiteaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, algo sobre el caso, el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva.
Así es, información, insistimos, que acaba de producirse a través de sus redes sociales. Dice, como parte de la investigación del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, la madrugada de hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía de la Ciudad de México, con apoyo efectuaron justamente 12 cateos simultáneos. 12 cateos simultáneos, que bueno, eran estos reportes, Gaby, los hemos tenido desde las 6 de la mañana así con es. Víctor Sandoval, y seguramente lo escucharon hace unos minutos en el corte, en donde, bueno, pues había varios helicópteros alrededor de, bueno, en varias alcaldías, despertaron a los vecinos, varios se quejaron a través de redes sociales, y bueno, lo que informa la doctora Claudia Sheinbaum es que son 12 cateos simultáneos, 10 detenidos por el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Dice, reitero, no habrá impunidad. En breve, más información. Estamos buscando la llamada con el secretario de Seguridad Ciudadana, con Omar García Harfuch, para atender esta información que, insistimos, acaba de salir hace 3 minutos.
Gaby. Sí, tal cual, 7:58 salió este tuit de la doctora sí. Claudia Sheinbaum. Recuerden, aquí dimos amplia cobertura a este ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva en la noche cuando llegaba a su casa, cuando le dispararon en directo. Pues a él venía manejando y literal le dispararon a él, dispararon a matar por cómo apuntaron el arma, sin lugar a dudas, a la cabeza del periodista Ciro Gómez Leyva, que, como sabemos, pues se salvó porque, como él mismo dijo, pues porque tiene una camioneta blindada y eso le permitió salvarse. Y bueno, a las 9:30 de la mañana se informa que habrá una conferencia de prensa donde habrá también, insistimos, más información, pero se confirma la detención de 10 personas en este caso del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva. Parte de la información esta mañana, esto sí es de ultimísimo momento, pero bueno, la segunda hora, la hora de las 7 de la mañana, la dedicamos aquí en este programa, pues a revisar lo que pasó el día de ayer en esta cumbre entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá, en donde pues ha habido mucha información, algunas, digamos, menos puntuales que otras, Javier, ¿no? Ya nos lo decía el propio Enrique Quintana, si nos vamos al ánimo de la cumbre, pues fue un buen ánimo, y eso sí lo vimos en los videos, en cómo se saludaban, en fin, cómo se llevaban las fotografías, sí. El video donde se suben a un elevador y el presidente López Obrador la hace de elevadorista y luego les enseñan por acá esto y por acá el otro, y bueno, pues sonrisas y abrazos. En cuanto al contenido y lo sustantivo, pues dice Enrique Quintana, yo le pongo 5, dijo de plano el maestro Quintana, por lo que sabemos hasta este momento. Y nos llamaba la atención, decíamos, Javier, también hoy desde temprano, que un diario como La Jornada, que no deja de ser un diario muy cercano a este gobierno y a la 4T, pues se destaca y dice, solo compromisos vagos, resultado de la cumbre trilateral. Sí. Por cierto, ni ayer ni hoy ha habido conferencia matutina, justo por esta cumbre de América del
Dirías
Norte.
Dirías tú, bendito.
Pero habrá mañana y ya veremos qué dice el presidente.
Así es, así es. Y hablamos justamente a las 7 de la mañana en punto con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Dice, o dijo, que a su sentir faltó por resaltar de la prensa los temas ambientales, los acuerdos en temas ambientales entre los tres países. Y esto es parte de lo que nos dijo Esteban Moctezuma hoy por la mañana.
Ese acuerdo, como les pide que antes de llegar a la frontera ya tengan solicitada su visa de entrada y da una cantidad de visas importante, entonces, en vez de que las familias y la gente que quiere Estados Unidos atraviese todo Centroamérica, todo el territorio nacional, con todos los problemas que eso implica, llegan directamente y en vuelo, en avión, a Estados Unidos. Uh-huh. Y ya no pasan por México. Yo creo que ese es un avance muy, muy importante que le da orden a la migración y sobre todo seguridad a los migrantes.
Bueno, esto en temas migratorios específicamente, decía que también se habló de el fentanilo como uno de los temas también preocupantes entre los tres países y acuerdos, dice, primordiales en economía, aunque decía es otro tema. El tema del T-MEC, sí, que no se habló en esta reunión.
Bueno, y vamos a ver si eso fue cierto, ¿no? Pero eso pues saldrá alguna vez, esperemos. Y yo le pregunté de manera específica de la portada de La Jornada, que si solo habían sido compromisos vagos. Y bueno, pues también era de esperarse que eso dijera el embajador de México, ni modo que dijera, sí,
la
es
verdad,
cierto.
Sí,
en realidad,
sí, soy flojo.
La verdad, sí.
Entonces...
La verdad, sí, sí soy flojo. Bueno, la verdad, bueno, pues era obvio que el embajador pues dijera que no habían sido compromisos vagos. Esto fue parte de lo que nos dijo.
De ninguna manera. Por ejemplo, en cuestión medioambiental hay compromisos muy, muy claros en todo el tema de emisiones, en todo el tema del esfuerzo que hace cada país para reducir la emisión de todos los gases tóxicos como el dióxido de carbono, el metano. Y están compromisos escritos, digamos, medibles.
Bueno, pues ahí está, parte de lo que tuvimos el día de hoy, también con el doctor Tonatiuh Guillén, donde revisábamos poco la parte justamente de migración, y el maestro Quintana con todo lo que tiene que ver con economía a partir de esta cumbre el día de ayer. Y rápidamente nada más comentar, Mari Carmen Glocar 29 nos acerca un tuit de nuestro querido Ariel Muchachos, que dice: alerta, las autoridades de aviación de Estados Unidos restablecen los vuelos domésticos luego de una falla en el sistema. Y sí, pero era justo lo que decíamos, querida Mari Carmen, gracias por acercarnos este tuit de Ariel, porque sí, el tráfico aéreo se restaura paulatinamente, es justo lo que decíamos, y cuando se restaura paulatinamente se tarda un ratote, o sea, de verdad esto no, porque obviamente, Javier, pues no pueden todos así como decir, órale, va, despeguen, ¿no? Pues obviamente, digo, ahí se van haciendo las colas debidas un poco para la restauración de esto. Javier, y también hablábamos tempranito de los Globos de Oro.
Así es, bueno, pues el mexicano Guillermo del Toro ganó Mejor Película Animada, y se pone la antesala del Oscar.
Sí,
dicen por ahí que, bueno, pues esta preparación de los Globos de Oro, ayer ganó con Pinocho, todos la hemos visto excepto Ivette Parga.
Sí.
A todos nos ha conmovido, excepto.
Sí. A ver, ¿de qué lado del vidrio ya vieron Pinocho?
Pinocho, sí.
A ver, uno, dos, tres.
Cuatro,
tres,
cinco.
No, nada más tres. Ah, tres, dice, de cinco.
Sí, Memo dice que no.
Memo dice que no, que no, y no lo veo muy entusiasmado.
Exacto, no lo veo entusiasmado por el final.
Qué bueno, pero
a nosotros sí nos entusiasma.
Ay, está preciosa.
Y también a la prensa. Sí. También a la prensa de Estados Unidos, y le dieron el Globo de Oro a Guillermo del Toro, y estas fueron sus palabras al recibir el premio. Vamos a escuchar lo que dijo el mexicano.
It's been a great year for cinema, and therefore it's been a great year for animation, because animation is cinema. Animation is not a genre for kids, it's a medium, and gave life and beauty and truth to a tale about life, loss, and belonging. We hope you, if you haven't watched it, watch it. It's a movie not for kids, but kids can see it with you if you explain it to them. Thank you very much. See you later.
See you later.
Ha sido un gran año para el cine, pero también para la animación. Dice, la animación no solo es para niños, sino es un puente para hablar de la compasión, de la belleza. Así que, bueno, pues las palabras de Guillermo del Toro al recibir el Globo de Oro.
Sí, lo que dice también es, bueno, si no la han visto, véanla. No es necesariamente para niños Pinocho, pero si la ven con los niños, nomás acompáñenla. Y sí, yo tenía un poco mi duda cuando vi Pinocho, Javier, que tanto era una película también para niños, porque tiene unas partes ahí como, ay, rudas, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, yo conozco a varios cercanos que la han visto con niños y que bien para los chavitos, pero posiblemente pues haya que explicarles por ahí algunas cosas, acompañarlos sobre todo para que luego no les den la noche de ya estoy en la panza de la ballena.
Y también a los adultos, hay que acompañarlos.
Sí.
En tu caso, mi
querida. Sí, porque por aquí nos llamaba por teléfono Omar García Ruiz del Arbolillo, de la colonia del Arbolillo, y dice: no pensé que esos premios Golden Globe fueran importantes. Felicitaciones para Guillermo del Toro. Sí, son muy importantes, como sí. Dice Javier Risco, suele ser la antesala, digamos, de los Oscar, y un poco lo que ahí se premia, pues de alguna manera también termina estando en la ceremonia de los Oscar, casi
sí,
siempre hay coincidencias, ¿no?
Sí, también se premia televisión. Entonces, bueno, pues es ahora sí que los temas, los premios más importantes también de televisión. Así
gracias.
Que, bueno, muy bien por Guillermo del Toro.
Y un abrazo a Héctor Rojas, que aquí a través de Twitter nos acerca un tema. Muchísimas gracias, lo vamos a comentar también con el maestro Enrique Quintana.
Estás escuchando Así las Cosas.
Es una lucha que decidimos hace muchos años, jurídicamente y en todos los sentidos vamos a continuar, porque sabemos que la razón nos atiende y que ese parque lo necesita Guadalajara.
Así las cosas.
8:13 a.m. Ayer platicamos, tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Mauricio Merino y nos contó la historia de estos tres jóvenes detenidos en Guadalajara. Nos dijeron que era importante, nos dijo ayer, es muy importante porque hoy justamente el juez decide si tomarán el proceso en libertad o siguen en la cárcel. Bueno, los universitarios Javier Armenta, ex líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, Ilich Cisneros y Alexis Rojas fueron liberados ayer tras permanecer detenidos durante 5 días, aunque fueron vinculados a proceso penal al ser acusados de invadir un predio donde se construirá un desarrollo inmobiliario. Y de verdad, bueno, queremos saber qué es lo que sucede, qué es lo que ha pasado también en las últimas horas. Gaby, está en la línea Javier Armenta, estudiante de la Universidad de Guadalajara. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Bien, Javier. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio.
Gracias, Javier, por acompañarnos. Primero, antes de hablar de lo que sucedió el día de ayer, sí me gustaría ir días atrás, semanas atrás, meses atrás. ¿Qué es lo que protestan, Javier? ¿Por qué están protestando en este predio? ¿Cuál es la lucha que tienen? Ayer lo mencionaba el doctor Mauricio Merino, hay presos políticos, dice, porque sí hay un movimiento político, sí hay un grito y un rechazo a esta construcción. Pero platícanos esta historia, por favor.
Muy breve, y espero ser sucinto. Dicen que en materia jurídica, cuando un caso es complicado, es porque tiene tres componentes. Un componente económico, un componente político y un componente social, ¿no? Bueno, este caso tiene los tres. Y comienzo primero por el componente social. En 1980, a través de un decreto, el Congreso decide comprar una extensión de terreno con el propósito de ser parque. Y así fue desde 1980 hasta 2008. Uh-huh. A mí me tocó de niño jugar en este lugar que nosotros hemos renombrado el Parque Resistencia Huentitán, porque tenía canchas de fútbol, asaderos, pues era un parque pues como tal, ¿no? Bien. Y después de eso, inicia Guadalajara en el argumento de que creciera la ciudad y hubiera casa para todos, lo cual pues, es obviamente una falacia. Los gobiernos municipales han intentado hacer, me parece algo muy corrupto, convenios con empresas y le dicen a la empresa, oye, pues te voy a dar terrenos de áreas verdes que tengo, o sea, parques, a cambio de que le pagues a la ciudad en especie, ¿no? Y bueno, pues reciben en teoría el pago a la ciudad como que les hagan infraestructura, calles, museos, cosas así, bien. En el 2008 se hace un primer intento con el gobierno del PAN de este convenio. Y dicho convenio nunca pagó la empresa, tenía un plazo de 3 años. Llegó el 2012, y los dos gobiernos del PRI que le siguieron no cancelaron el proyecto, porque en virtud de que la empresa no pagara, pues tenían que decirle, oye, pues no pagaste, regrésanos el terreno. Bien, no sucedió. Y en el 2015, en campaña, el entonces aspirante a ser alcalde, Enrique Alfaro, con los vecinos del barrio, porque yo vivo cerca del parque, nos prometió recuperar el parque, ¿no? Ya una vez en el poder, ya había vencido este primer convenio de 2008, en lugar de recuperar el terreno, les renueva el convenio. No les cobra un solo peso de penalización y les hace un descuento del 50% de lo que tenían que pagar. O sea, les estaba vendiendo ni siquiera el precio predial, a un 20% del precio predial, así para que te des una idea de lo... Y luego pagos a bonitos y nada, era un descaro. Bien, segunda oportunidad de venta, por así decirlo, con la empresa, se firma en el 2016 y tenían en el 2019 a mediados para pagar, y tampoco pagan. ¿Por qué no han recuperado el terreno? Porque los gobiernos que le sucedieron o que fueron continuos, Enrique Alfaro alcalde, pues han sido gobiernos de Movimiento Ciudadano, gobiernos con los que el gobernador tiene ascendencia, y pues como es business del gobernador, y te voy a decir por qué, pues dice, oye, no me canceles y coña, mi business, ¿no? Porque el gobernador, además de las bondades económicas que les hizo, él hizo posible, porque él firmó y consiguió el visto bueno del cabildo, con la empresa, ¿no? Bueno, entonces sucede esto, y a partir de 2019, porque los vecinos le seguíamos la pista al rollo, documentamos el tema y todo, y después de muchos intentos de diálogo con la ciudad, con el ayuntamiento y todo para recuperar el terreno, es que colectivos, vecinos, académicos tomamos la decisión de iniciar una protesta pacífica. Y a partir del 29 de marzo inicia una protesta, entre una de ellas se instala un campamento de manera permanente dentro del parque, para exigirle a las autoridades que recuperaran el parque, ¿no? Ajá. O sea, no había nada, no habían pagado, y las autoridades, en lugar de hacer su chamba, nos echaron a la policía. 144 días después, la fiscalía nos saca como un narco operativo. Puedes verlo en mis redes sociales, punta de pistola y todo. Eso fue el 19 de agosto del 2021. Y a partir de esa fecha, la lucha se ha continuado de manera jurídica y ha prosperado. Cuando nos sacaron del terreno, lo declararon ilegal y conseguimos una suspensión, y un juez les ordenó en el 70% del predio no pueden vender ni nada, ¿no? Entonces, sí, a raíz de que conquistamos esa materia jurídica, eso es un punto, y entró el segundo. Esta lucha vecinal se da en medio del conflicto entre la universidad y el gobierno del estado.
La Universidad de Guadalajara.
¿Mande usted?
La Universidad de Guadalajara y el gobierno, sí.
Así es. Uh-huh. Antes de que Alfaro fuera gobernador, yo ya daba clases de salsa en el parque para recuperar el parque y los vecinos ya teníamos el movimiento. Antes de que él fuera gobernador siquiera, es más, alcalde siquiera. O sea, para que no invente el gobernador de que, ay, no, es que es el conflicto. No, él piensa que lo hacemos por instrucción política, que alguien nos dice, no, el movimiento es vecinal. Claro, que cuando yo fui presidente de la FEU y estaba en el movimiento, pues muchos vecinos se sumaron, pero también estudiantes, académicos y todo, y el movimiento se fortaleció. Entonces, después de que, digamos, esta lucha se mantiene viva, vecinal del parque, el gobernador, a partir de las diferencias que he tenido con la Universidad de Guadalajara, hizo una persecución política conmigo porque, a ver, ¿quién está de modo para meterlo al bote? Pues este, vámonos recio, ¿no? Y conmigo y con estudiantes, porque, ojo, no se procesó a ningún vecino. Ojo, no con esto digo que lo hagamos, ¿no? No, qué bueno, pero no se procesó a ningún vecino y vaya que hay muchos visibles. El proceso son los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, porque ese es el mensaje que quiere dar el gobernador. Entonces, uno es la persecución política, ese es el componente político entre el conflicto que tiene el gobernador con la universidad. Dos, el componente económico, porque estamos obstaculizándole al gobernador un negocio de 4,000 millones de pesos que quiere hacer con esta empresa corrupta con nuestro parque. Y tres, un componente social, porque somos los vecinos quienes luchamos por nuestro parque. Claro. En resumidas cuentas, es el conflicto detrás del Parque Resistencia Huentitán.
Javier, te saluda Gabriela Barkentin. Buenos días. Bueno, pues creo que resumes muy bien este conflicto desde cómo lo han vivido ustedes. Y bueno, nada más rápidamente, ¿y entonces cómo llegan ustedes a la cárcel? Es decir, ¿van sobre ustedes, los meten al bote? ¿Y con qué argumento? O sea, literal, es ¿por qué están ahí en la cárcel? ¿Por qué estuvieron? Sé que ya están afuera, pero ¿por qué estuvieron?
Mira, el delito que nos imputaron, ajá, el día de ayer, digo porque se materializó con la vinculación a proceso,
sí,
es el tema de despojo.
Ya.
Lo que argumenta la empresa es que, al margen de que sea dudosa su propiedad o no, sean legítimos dueños, pues ellos tenían la posesión. Y el hecho de que la comunidad llegara a instalar su campamento perturba la posesión que tenían ellos del terreno. Y bueno, pues entre una cantidad muy importante de personas que participan en el movimiento, pues obviamente dirigido, quieren hacernos a nosotros responsables, ¿no? Entonces, bueno, ese es el delito que nos imputan. Yo creo, de verdad, es que estamos defendiendo lo que no defiende el alcalde de Guadalajara, ¿no? Estamos defendiendo lo que las autoridades no defienden. Fíjate, estamos defendiendo el espacio público, porque como la empresa no pagó ellos, el rollo se acabaría si la empresa recuperara el terreno, si hiciera las acciones para recuperarlo. Y no lo van a hacer porque no quieren quedar mal con su patrón, que es Alfaro, porque quieren que les dé su huesito para que viene, pues, ¿no? Entonces, iniciaron el proceso judicial ya que yo no tuviera el cargo, ¿no? Pensando que iba a estar más vulnerable, pero pues se equivocaron. Porque afortunadamente contamos con la solidaridad de toda la universidad.
¿Se ha visto? Sí. ¿Qué era lo que te iba a preguntar también? Que si la universidad, además, digo, ayer platicábamos con el doctor Merino, que está también ligado ahí a la Universidad de Guadalajara, pero si la universidad los estaba apoyando a ustedes.
No habría escenario alguno donde yo tuviera un pie fuera si no fuera por la universidad. Digo, uno, me acusaron de despojo, nos están acusando de despojo, y segundo, que la verdad vergüenza tenía que tener la empresa, oye, nos está robando a la ciudad, los rateros son otros. Segundo, y además nos estaban fabricando con testigos que ni estuvieron ahí, que traíamos armas largas y todo, y bajo ese agravante, el juez se agarra para ponernos prisión preventiva oficiosa, ¿no?
Sí.
Cosa que era una mentira, y ayer con las pruebas que nosotros presentamos, lo desmentimos.
Ya.
Entonces, ¿qué sigue entonces en la resistencia? ¿O van a seguir al menos dando clases de salsa todavía para resistir? ¿O qué van a hacer, Javier?
Oye, nada más no subestima las clases de salsa.
No, para nada. Unión.
No, es más, si nos quieres venir
de vecinos,
a dar unas clases,
unión vecinal, exacto.
Nos hacen falta, pero bueno.
¿Qué sigue, Javier?
Muchas señoras y señores. Mira, tres cosas. Uno, vamos a seguir defendiéndonos por materia, este proceso que nos están imputando. Yo quiero, sí, no en afán de descargo, pero sí en legitimidad, Lo decía ayer el gobierno federal, que también quiero agradecerle su intervención, si no, no se hubiera hecho esto posible, la liberación, que nos tienen que juzgar con perspectiva de derechos humanos. El presidente de México hasta tomaba pozos petroleros en otras perspectivas. No me quiero comparar con él. Lo que quiero decir es que no somos pocos quienes tenemos que exigir cosas que cuando las autoridades no actúan, ¿no? Entonces, es otra perspectiva con que se tiene que abordar este fenómeno, porque jamás nadie de quien ha actuado en este movimiento, nadie ha sido con un afán de apropiarse del espacio. Al contrario, es para exigir que vuelva a la propiedad pública, porque es lo correcto. Bueno,
ni ha habido violencia tampoco.
Tampoco, siempre ha sido pacífico. Uno, esa es una vía, defendernos. Segunda vía, vamos a seguir por la materia de amparo, porque ya les gané el penal, donde les dieron la suspensión, y les voy a ganar el administrativo. Pero ojo, esos amparos duran rato, duran años, ¿no? Pero afortunadamente, para manera muy resumida, los jueces dijeron, a ver, si Javier es parte para que lo demanden, lo denuncien, lo quieren meter al bote, es parte y tiene derecho. Entonces me reconocieron derechos, para poder promover la cancelación de ICONIA. Y es en lo que vamos, ¿no?
Yeah.
Entonces, esta otra vía es con sin y a pesar de la autoridad municipal, vamos a cancelar ese convenio. Y tercero, pues que la gente se entere de lo que esté pasando, porque mira, al gobierno nomás le interesan dos cosas, al Faro nomás le interesan dos cosas, sus negocios, y le duele que le pegues en el bolsillo, que es lo que está, estoy pagando esa factura, y segundo, le duelen los votos, y la gente se tiene que enterar de lo que está pasando en el parque. Yo voy casa por casa, vecinos con vecinos, colectivos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que la ciudad se entere y la ciudad juzgue, hombre. Y si la gente, a partir de escuchar nuestra historia, le pasa una factura electoral al partido, entonces solo en esas circunstancias estoy seguro que tal vez explorarían por la vía política repensar lo que está pasando. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a hacer.
Pues interesante, la verdad, interesante lo que se está moviendo por allá, la verdad. Pues Javier, gracias por tu testimonio. Estaremos siguiendo este caso aquí desde la Ciudad de México también, que nos interesa, y por supuesto a través de nuestra radio allá en Guadalajara. Gracias por estar aquí con Javier Risco y conmigo. Gracias, Javier.
Gracias, un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Igualmente, Javier Armenta, bueno, pues uno de los estudiantes de la UGEC está preso. Y como lo decíamos ayer, Risco, con el doctor Merino, pues obviamente aquí hay muchísimas, muchísimas cosas en juego. Está el enfrentamiento que trae la Universidad de Guadalajara con el gobierno de Enrique Alfaro, que no es ninguna novedad, ya viene de tiempo atrás, se está haciendo cada vez más complicado.
Y lo vivimos, todas las excusas, ¿no? Incluso en la FIL.
La FIL, lo vivimos en la Feria Internacional del Libro. O sea, no solamente no fue el gobernador Alfaro y habían dicho los de Movimiento Ciudadano que no iban ahí, después por ahí fueron algunos, pero no fue el gobernador Alfaro, sino que incluso por ahí hubo hasta una manifestación, mandaron una manifestación allá afuera del recinto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Digamos, este es un tema evidentemente político, y como dice también ahorita Javier, cuando dice, bueno, tuvimos el apoyo de la Universidad de Guadalajara y también del gobierno federal, pues sí, claro, porque también, no sé si has visto a todos los, a los seguidores de la Cuarta Transformación del gobierno federal, sobre todo en redes sociales, pues que aprovechan esto también, pues para púmbale, para tundirle a Enrique Alfaro. En fin, es un tema político, sin lugar a dudas, pero es una causa vecinal originalmente. Así que, bueno, pues interesante este caso. Hola, Ivette Parga.
Hola, Gaby, Javier. Aquí estamos nuevamente, sí, con mucha información, pero lo importante es que estén en libertad y, bueno, pues seguirán dando la batalla desde afuera.
Si quieres decir, lo importante es que hay salud.
Exacto. No, bueno, también.
En fin, lo importante es que hay salud. Sí, dice aquí nuestro querido Luis Zambrano, le mandamos un abrazo, dice, independientemente del conflicto entre Alfaro y la UDG, el inicio del problema, la destrucción de un área verde para hacer casas, lleva a un desastre urbano, sobre todo ahora en cambio climático. Totalmente de acuerdo, y por eso también nos parece que es un tema importantísimo. Y sobre todo pensando en el caso de Guadalajara, ¿no? Los incendios que han tenido, por ejemplo, en bosques.
Tienen razón.
La contaminación que también ya tiene Guadalajara, que la hemos vivido, ¿no? Es decir, y sí, antes de que me regañen y digan, ¿y ustedes en la Ciudad de México qué? No, nosotros también estamos de la fregada, pero
trata de ver quién está peor.
Exacto.
Exacto.
No es concurso de miserias, pero bueno. En fin, ya está por acá Ivette Parga con lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y regresamos. Hoy toca la sección de Enrique Perret.
Con nuevo nombre, llama... ¿eh? No.
¿No lo sorpresa. Decimos? Ah, es sorpresa.
Es sorpresa. Sabes que es en Spanglish.
Ah, ok.
En Spanglish.
Okay, yeah. So we go and we come and so on. Bueno, pero en fin. ¡Venga!
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Como se los hemos informado, en Estados Unidos cientos de vuelos se han visto afectados. Esta mañana se ordenó a las aerolíneas paralizar todas las salidas hasta las 9 de la mañana hora del este por un fallo técnico en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación. Más de 1,100 vuelos resultaron afectados, provocando retrasos y cancelaciones en todo el país. Se reporta que ya se restablecieron los vuelos internos y el tráfico aéreo se restaura paulatinamente. La Agencia de Aviación estadounidense informó que sigue trabajando para restablecer completamente el sistema de notificación de misiones aéreas que proporciona a los pilotos información que deben leer antes de volar. La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó esta mañana que como parte de la investigación sobre el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva durante la madrugada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, efectuaron 12 cateos simultáneos y ya hay 10 detenidos. Dejó en claro que no habrá impunidad. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se darán más detalles en una conferencia de prensa a las 9:30 horas. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que sobre la detención de Jorge Manuel N. por su presunta participación en la red de espionaje que las autoridades señalan se creó en la gestión del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. En total ya son 7 los detenidos por el llamado caso Sterling. La Secretaría de Salud reportó que en el país se tienen registrados 35,680 casos activos de COVID-19, esto de acuerdo con el informe técnico semanal. Las entidades que concentran el mayor número de contagios son la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Del 1 al 7 de enero se registraron 2,699 casos activos diarios y 3 muertes diarias, en promedio. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya regresamos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y en los teléfonos 55-5166-8900-807-18-1414.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
En la sección de North American Way con Enrique Perret, nos hablará de la cumbre de líderes de América del Norte.
Así las cosas.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook,
Así las cosas W.
Reporte Metro.
En Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 5 y B y 5 minutos en las líneas 3, 7, 8, 9 y A. Para agilizar el avance de los trenes, permite libre cierre de puertas, ya que al bloquearlas puedes dañar el mecanismo y el tren podría salir de circulación. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W.
W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 16.80 el kilo. O cebolla blanca a 15.80 el kilo. Y naranja a 8.90 el kilo. Sí, a solo 8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
Saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Si hay algo que nos emocionaba a los niños de principios de los años 80, era ir al puesto de periódicos y cambiar 15 pesitos por el magicuento. ¿Qué eran los magicuentos?
Magicuento es tu propio cuento porque es muy fácil de hacer y despierta tu imaginación. Los magicuentos no tienen límite y hay varios temas para que tú les des forma y los comentes con tus amigos. En el puesto de la esquina y en tiendas de autoservicio, compra tus magicuentos, solamente 15 pesos.
Eran unos pequeños paquetes que contenían un cartón doblado en tríptico, en cuyo interior encontrabas un escenario impreso y una planilla de calcomanías. Luego, con una pluma, rayabas la planilla de calcomanías y pegabas las calcomanías en esta plantilla de cartón donde tú quisieras. Y así creabas unas historias increíbles, ya sea con personajes como el zorro, el flautista de Hamelin, Scooby-Doo, Superman y una infinidad de personajes de las caricaturas.
¡Ya salieron los nuevos magicuentos! Scooby-Doo, Popeye, el oso Yogi, Batman, el gato con botas, Speedy González, Superman, los Picapiedra, los Beduinos y Alicia en el País de las Maravillas, para que sigas echando a volar tu imaginación y formes tus propios cuentos. ¡Ya están a la venta!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la sandía Charleston está a solo $6.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de Plaza.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Estados Unidos ha deportado a México a 217.732 niños en 5 años.
Reforma.
Evaden conflictos, priorizan las fotos.
Milenio.
Somos más fuertes que la Unión Europea como socios y amigos.
Excelsior.
Crean frente trilateral en contra del fentanilo.
La Jornada.
Solo compromisos vagos, resultado de la cumbre trilateral.
El Financiero.
Van por sustitución de importaciones.
El Economista.
México, Canadá y Estados Unidos logran acuerdo para sustituir importaciones.
The North American Way.
Un encuentro como este es para
que sigamos avanzando
en la integración económica, en la cooperación con otros países.
The North American Way. Con Enrique Perret.
Dios, danos el valor de venerar la bandera de los Estados Unidos, ya sea en un auto, un cinturón de seguridad o en tu santa persona.
En Así las cosas.
¿Tu santa persona?
No sean así, ya sabes cómo es la carrilla aquí en la redacción. Dicen, ya llegó The North American Way. No sean no, así, no se es en güey. Inglés.
Exacto.
Es en inglés, por favor, no, porque ya sabes cómo es Diego. Sí, ya sabes cómo sí. es Diego.
Oye, que ahí viene el North American Way. No seas así, Javier. No seas así.
Oye, está nuestro querido Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, con nosotros. Querido Enrique, ¿cómo estás?
Javier, Gaby, buenos días. Muy, muy bien. Aquí en la Ciudad de México.
¿Qué
todavía.
Te pareció? ¿Qué te pareció el North American Way?
No,
híjole. Pues, como diría Gaby, es el Super Bowl para muchos de nosotros, ¿no? Que es lo que hacemos y comemos diariamente.
Claro.
A ver, Gaby, Javier, no sé si... Creo que hay un audio por ahí con el que vamos a empezar, pero...
Sí, pero cuéntanos primero, sí. Ajá.
Un comentario muy rápido. No sé si ustedes se acuerdan de un libro de los noventas. Se llamaba Guns, Germs and Steel.
No.
Eran tres palabras. Okay. Era un libro como... socioeconómico, que trataba de ilustrar cómo principalmente en África y en Europa y en Asia también, cómo estos tres conceptos habían moldeado por muchas generaciones la vida social, económica de esa región, ¿no?
Okay.
Guns, pistolas, gérmenes y acero, ¿no? Y yo un poco pensando...
Oye, pero además dice aquí, es que la verdad no lo conocía, ahorita lo busqué rápidamente, dice aquí, los destinos de las sociedades humanas, de Jared Diamond, pero bueno.
Habla de todo un tema evolutivo, habla de todo un tema antropológico, pero cuando realmente pensamos qué es lo que mueve a nuestra región ahorita, o qué moverá a nuestra región de Norteamérica, a la generación de... nuestros hijos o la generación que viene atrás de nosotros, pues creo que esta semana, estos días, pues hablamos principalmente de tres conceptos bien, bien relevantes. Fentanilo, por mucho, Gaby, probablemente la palabra de las más sonadas en toda la cumbre y que involucra a los tres países, tanto por el consumo, producción, movimiento, seguridad, etcétera. El tema de migración, ¿no? Por supuesto, con un énfasis brutal en la migración de otros países a través de México para la llegada de Estados Unidos y de Canadá. Y el tema de, digamos, pongámosle ahorita de chips o semiconductores, pero que refleja mucho más que eso. Refleja cadenas de suministro, refleja nuevas industrias, vehículos eléctricos, telecomunicaciones y todo. Pero esos tres conceptos, fentanilo, migración y chips, van, creo yo, que a moldear gran parte, si no es que ya lo están moldeando y ya se ha moldeado los últimos años, estas próximas décadas, ¿no?
Sí. A ver, vamos a escuchar el audio de lo que, bueno, justamente se decía en esta reunión. Tuvimos la oportunidad de hablar con Esteban Moctezuma, también el embajador de México en Estados Unidos, lo conoces bien, hablas con él también muy seguido, y bueno, pues hablaba un poco también de la integración, no solo en materia económica, sino también en medio ambiente, a lo que se llegó. Vamos a escuchar justamente parte de las voces el día de ayer.
We're working together to address this challenge in a way that upholds our nation's laws and protects the human rights of migrants facing desperate circumstances. We're also working together to take on the scourge of human smuggling and illegal drug trafficking. In just the last 6 months, our joint patrols in Mexico have resulted in the arrest of more than 7,000 human smugglers. We've seized more than 20,000 pounds of deadly fentanyl at the border. And today, we've discussed how all three of us can continue to deepen and strengthen our shared efforts to cut off the flow of illegal fentanyl, including by tackling the precursor chemicals used in synthetic drugs as we go after the laboratories where they're made and the stash houses where they're stored.
Bueno, es la voz del presidente Biden ayer, que hablaba de precisamente, digamos, algunos de los temas que importan. Hablaba del tema de migración, hablaba del tráfico de personas, el tráfico de drogas. Decía, logramos 7,000 personas arrestadas de las que trafican personas precisamente a través de las fronteras. Y también habla de 20,000 libras de fentanilo, también de esta droga, dice él, mortal. Parte de lo que decía ayer Enrique Perret.
Sí, Gaby, a ver, pues son estos los temas y hay muchos otros datos pues muy duros, ¿no? Hablamos de los 2.4 millones de arrestos en Estados Unidos, una cifra probablemente récord para el 2022, en la cual la participación de los mexicanos que siguen tratando de venir a Estados Unidos e ir a Estados Unidos sigue siendo muy alta, ¿no? Ponemos un énfasis, como decía, en Centroamérica y ahora con estos nuevos acuerdos sobre Haití, Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero de México sigue habiendo una intención y lo vemos en estas detenciones y luego pues deportaciones hacia México también de muchos mexicanos. Sí. Ustedes le hacían una pregunta, me parece muy importante, el embajador Moctezuma, de bueno, ¿y qué tema quizá no se tocó o faltó? Y son tantos los temas que a veces pues, que cambian, pero que sí los habíamos venido viendo en otras reuniones pasadas. El presidente López Obrador había sido muy enfático en sus reuniones con los líderes del norte, con Biden y con Trudeau, sobre el desarrollo del sur de México. O sea, era un tema que él traía y venía y decía, y ustedes recordarán aquellas sesiones virtuales en las que el presidente hablaba de Siembra Vidas, creo sí. que se llamaba el programa. Sembrando Vidas. Y creo que ahora no fue un tema, o sea, no se mencionó ese desarrollo del sur, sureste, al menos no tanto como antes. Y el otro tema, el tema de infraestructura fronteriza. Hablamos mucho de migración, hablamos mucho de estos smugglers, de estos coyotes, hablamos mucho del fentanilo. Hablamos poco, Gaby, Javier, de la frontera, de una mejor infraestructura y tecnología fronteriza. Claro.
Sí,
¿no?
Cierto. Uh-huh. Sí, totalmente.
Ahora, sí lo hablamos, hay que ser también honestos, sí se habla durante el año, ¿no? La Cancillería, la Secretaría de Economía, sí habló durante el año de varios proyectos que se están llevando a cabo en Otay Mesa y en, me parece que en Chihuahua, con Texas, etcétera. Pero en esta discusión no se habló y me parece que son de esas soluciones como no-brainers, ¿no? O sea, a ver, pues si estamos hablando de productos que van y vienen, si estamos hablando de personas que intentan cruzar, pues la inversión en infraestructura y en tecnología debería ser hoy probablemente de las prioridades de la región.
Sí, okay. Bueno, pues y seguramente ya viste los periódicos, sí retomaron esta fotografía, porque acá en México todos.
Sí, en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí, sí, sí.
Mira, en Estados Unidos son esos temas, es el fentanil. Y a ver, pues no nos hagamos tampoco locos, es un tema que Biden trae brutalmente político. ¿Por qué decidió ir al paso antes de ir a México? Por dar un mensaje. No había ido en 2 años a la frontera. En Washington lo que se está esperando es que Joe Biden regrese con acuerdos claros en materia de seguridad, principalmente fentanilo, inmigración, principalmente ponerle un orden a la entrada de personas extranjeras. Yeah. Okay. Y eso es lo que se retoma en todos los medios. Sí, claro, el tema de semiconductores, el tema del nearshoring, el tema de la oportunidad, pero muy por debajo todavía del tema de migración y el tema de seguridad. Es el voto, Gaby, también.
Sí, sí,
es el voto lo que manda,
duda.
Digamos, en los tres países,
sí,
pero lo que sí creemos nosotros es que aun y cuando sea el voto y la política la que prevalezca y mande, hay cosas muy positivas que también deberían de dar votos,
claro. ¿No?
O sea, el desarrollo económico, la movilidad económica, la movilidad laboral, etcétera, deberían de dar votos, ¿no?
Pues sí, bueno, deberían de dar votos también.
The North American
bueno,
Way.
Pues muy interesante, la verdad, querido Enrique. ¿Te
el
mandamos?
Way es con A.
que quede claro, mi querido.
Te mandamos
Enrique.
Un abrazo, que tengas bonito día, gracias.
A ustedes.
Abrazo.
Ay, se cortó, ay, ¿por qué me lo cortaron así?
Me la crucé de memo,
ya fue. No, no es cierto, pero bueno, no. Gracias, es Enrique Perret, el director de la US Mexico Foundation. En esto, bueno, insistimos que, sin lugar a dudas, pues ha sido el tema de conversación y de información de los últimos días.
Estás escuchando Así las Cosas.
Bueno, Bueno, y de Estados Unidos y de Norteamérica, Javier, nos vamos a Perú. Sí. Habíamos dejado un poquito a un lado lo sucedido en Perú, después de que dimos amplia cobertura, por supuesto, cuando, pues, cae, hay que decirlo así, el presidente, expresidente Castillo, y estuvimos yendo con frecuencia a Perú, pero bueno, sí, nos había ganado un poco la coyuntura, Javier, sí. Y no habíamos volteado a ver a Perú, y las cosas se complican,
Sí, y bueno, se decretó justamente el martes un toque de queda durante 3 días en la región de Puno, frontera con Bolivia, foco de nuevas protestas donde murieron al menos 17 civiles. No sé si ha actualizado esta información, pero está justamente desde allá Jacqueline Fox, ella es colaboradora del país. Jacqueline, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, muy buen día para todos ustedes.
Gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos un poco cómo amanece Perú después de las imágenes y las noticias que también varios medios mexicanos destacan hoy en las portadas.
Bueno, lo principal sería decir que en este momento tenemos un gobierno que se ha convertido en un grave violador de derechos humanos, porque estamos en estado de emergencia hace casi un mes, ahora hay toque de queda en la región donde ha habido protestas desde el viernes, y la cantidad de muertos que ha sumado el gobierno de Dina Boluarte en 34 días son 39 muertos a manos de las fuerzas del orden, a manos principalmente de la policía y en algunos casos del ejército. No hay cifras de fallecidos en tan poco tiempo en la historia contemporánea en gobiernos democráticos. Y ayer el gabinete del primer ministro Otárola fue a pedir el voto de investidura al Congreso y lo obtuvo con holgura, porque el gobierno de Boluarte está gobernando en alianza con el Congreso, con lo que antes le llamábamos la oposición parlamentaria, ¿no? Que es este sector de la política de conservadora que normalmente ha liderado desde 2016 el fujimorismo en el Congreso. Entonces, lo que ha ofrecido ayer el primer ministro en el Congreso es más mano dura contra las protestas. Las protestas empezaron tan pronto Dina Boluarte asumió por sucesión constitucional luego del autogolpe de Castillo. Las protestas empezaron muy pronto, 3 días después, porque pedía a la población cierre del Congreso, pedía adelanto de elecciones generales, pedía la renuncia de Dina Boluarte, y lo que el Congreso aceptó después de la primera decena de muertos, lo que el Congreso aceptó es adelantar las elecciones a abril de 2024, que es un plazo muy largo un Congreso que todavía, que tiene 80% de desaprobación. Y además, esto requeriría, este cronograma de elecciones adelantadas, requeriría una segunda votación en la siguiente legislatura, que podría empezar en febrero o en marzo, y la población no está segura de que el Congreso vaya a confirmar tal cosa, ¿no? En algún momento el Congreso tenía un proyecto de ley para adelantar las elecciones a diciembre de este año, a diciembre de 2023, pero finalmente lo que votaron fue abril de 2024. Y el sector que gobierna, digamos, Boluarte con sus aliados del Congreso, más los medios de comunicación capitalinos, más el empresariado de Lima, sostienen que los que están protestando son terroristas, son personas azuzadas por bolivianos, y eso enardece mucho más a la población. Entonces, las protestas continúan en el sur del país, y en este momento, hasta las 8 de la mañana, hora nuestra, había 61 puntos bloqueados de vías, de carreteras, y no hay, digamos, una salida clara por parte de la clase política.
Sí. Híjole, qué complicado, Jacqueline. Te saluda Gabriela Barkentin. Qué complicado lo que nos estás diciendo, porque sí, lo vemos en las imágenes, y lo que estamos viendo además es, pues, por un lado una parálisis, digamos, en términos políticos, pero también, pues, una efervescencia que termina siendo, pues, muy, muy complicada también en las calles, y pues esta represión, además, de la que hablas directamente, ¿no? Una represión muy sangrienta, pues, en en contra de la población, pues hay que decirlo abiertamente. Pues gracias, Jacqueline, por este reporte, y prometemos no soltar Perú. De pronto nos ganó la coyuntura aquí en México, pero seguiremos volteando a ver lo que está pasando.
Sí, se necesita atención porque hay graves violaciones por parte del Estado.
Sí, tienes toda la razón, y así lo vamos a hacer. Gracias, Jacqueline, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias.
Buen día.
Buen día. Abrazos. Es Jacqueline Fox, colaboradora de El País allá en Perú. Y nada más comentar, Javier Risco, que hace rato la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, tuiteaba hace un par de horas, dice: la Comisión inicia visita de observación a Perú en el contexto actual. Van a estar por ahí los próximos días y van a tener reuniones con autoridades, con víctimas, con familiares, con varios sectores en Lima, en Ica y en Arequipa. Esto es la Comisión Interamericana allá en Perú. Así que no dejemos de voltear a ver lo que sucede también en estos otros países tan cercanos y tan importantes también para nosotros. Nos vamos al corte, señoras y señores. Regresamos, tenemos por supuesto deportes, vamos a hablar también de película muy dura, que se llama Ruido, una película de verdad muy fuerte, muy buena, y que tiene que ver también con la violencia de las mujeres aquí en nuestro país, la violencia contra las mujeres, así sí. Que bueno, vamos y venimos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
El viernes Atlético San Luis recibirá a las Chivas como parte de la segunda jornada de la Liga MX. Los potosinos vienen de ganarle a Necaxa en un duelo parejo y muy vibrante. Por su parte, las Chivas también ganaron en su primer enfrentamiento en una aduana difícil como lo es Monterrey. Pero ahora le tocará dar vuelta a la página para afrontar este cotejo y tratar de tener dos victorias en fila dentro de este torneo. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que Chivas obtiene el triunfo en este partido, podrías cobrar hasta $2,550. Caliente.mx, más acción, más diversión.
La información al momento,
la opinión,
las voces,
el entretenimiento,
la sociedad
y el estilo de vida,
el deporte,
la música.
W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a $16.80 el kilo. O cebolla blanca a $15.80 el kilo. Y naranja a $8.90 el kilo. Sí, a solo $8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En Avatar, el camino del agua, veremos un 3D nunca antes visto. Para que el público pudiera vivir esta experiencia, Cameron utilizó una tecnología nueva. Dos cámaras Sony Venice juntas que crearon un 3D espectacular.
Con la intención de que pudiéramos verle hasta los poros a los Na'vi, en Avatar, el camino del agua, Cameron optó por filmar varias de las escenas a 48 imágenes por segundo, el doble de los 24 cuadros tradicionales que se utilizan como estándar al hacer una película.
Siguiendo lo logrado en la original Avatar, Cameron y sus artistas dieron un empujón en su secuela, desarrollando un programa de computadora que pudiera iluminar dentro de la computadora a los actores en distintos ángulos en tiempo real.
De Película W, con Gaby Khan y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Esta semana es la semana de Reconstrucción Total. Nuestros especialistas al servicio del cuentaviente para lograrse la mejor versión de ti mismo. Este año, hazlo. A las 10 por W Radio.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
¿Cansaste de que en tu timeline de Instagram te salga siempre el mismo contenido? ¿Qué tal seguir a mascotas que son verdaderas celebridades en esta red social? Toma nota, Doug el Pug es toda una estrella y no exagero, pues aparece en la película La familia Mitchells contra las máquinas. Tiene su propio libro y en su cuenta puedes verlo desde en alfombras rojas como hasta de invitado en cabinas de radio. Pero no todo es fama, también tiene una fundación que ayuda a los niños con cáncer. Es Doug el Pug. En la cuenta Marutaro encontrarás a Shinjiro Ono, un perro de raza Shiba Inu y que es simplemente hermoso. Lo comprobarás cuando lo veas en modo posando, como que no me doy cuenta, sonriendo o simplemente descansando. Marutaro es el nombre de usuario. Y por último, el rey es Jif, un pomerania que te provoca un ataque de ternura en una publicación. 9.5 millones de seguidores no pueden estar equivocados. Lo encuentras en la cuenta JIFFPOM, GIFPOM.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde te ofrecemos